Si se acuerdan, hará unas dos semanas empezamos con lo que era una miniserie, ¿ya?, sobre lo que eran las perspectivas sobre la encarnación. Titulamos esa miniserie Tres perspectivas sobre la encarnación, y el primer mensaje vimos lo que era la encarnación en la carta que el apóstol Pablo escribió a los filipenses. En el capítulo 2, ahí vimos cómo Pablo nos hablaba de la encarnación, entre otras muchas cosas, y cómo utilizaba la encarnación como lo que era algo que debía aplicarse en la iglesia, al mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, este mismo sentir, decía Pablo, esté entre vosotros. Bien, hoy veremos otra perspectiva de lo que es la encarnación, no en Pablo, sino en uno de los evangelios, que van a ser el Evangelio de Mateo. Así que abran sus Biblias en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 1 y los versículos del 18 hasta el 25. Mateo 1, del 18 al 25. Y por el tiempo no voy a leer el texto, pero sí poco a poco iremos avanzando y les iré guiando a lo largo de este texto. Pero fíjense que Mateo, en estos versículos, en el capítulo 1 y los versículos del 18 al 25, nos explica en cierta manera cómo fue el nacimiento de Jesús. Fíjense en el versículo 18, que es lo que empieza diciéndonos: el nacimiento de Jesucristo fue así. Ahora bien, es curioso que si ustedes leen ese versículo, el nacimiento de Jesucristo fue así, y después a lo largo de los versículos buscan cómo fue el nacimiento de Jesucristo, se van a dar cuenta de que no lo van a encontrar, porque Mateo no nos narra exactamente cómo fue verdaderamente ese nacimiento. Lo que Mateo sí nos narra y sí nos explica es lo que comúnmente se ha llamado la concepción virginal, que está muy relacionada evidentemente con lo que es la doctrina de la encarnación. Mateo está mucho más interesado aquí en explicarnos no cómo fue el nacimiento en sí, sino más bien cómo fue ese milagro de la concepción virginal y por tanto lo que es ese misterio de la doctrina de la encarnación, lo cual será nuestro foco en este mensaje. Nuestras Biblias traducen: así fue el nacimiento de Jesucristo. Pero debemos notar, y déjenme que les explique, que esa palabra nacimiento que aquí está utilizando Mateo es una palabra que proviene y está relacionada con la misma palabra que nos encontramos al inicio de su evangelio, y es la palabra genealogía. Por lo tanto, lo que Mateo nos está diciendo aquí es más bien la intención que tiene, es decir, así es como fue el inicio de Jesucristo. Así es como fue el génesis, el comienzo de la persona histórica de Jesucristo. Así es como vino a existir Jesús. Por tanto, fíjense que Mateo no está tan interesado en los detalles, como he dicho, del nacimiento, porque posiblemente el nacimiento fue como cualquier otro nacimiento. Hubo contracciones, hubo empujones, hubo sudores, hubo llantos, hubo cogidas de la mano, hubo cualquier tipo de cosas como cualquier otro nacimiento, pero Mateo está interesado en esto, en mostrarnos cómo fue el inicio de la persona de Jesús. ¿Cómo fue ese inicio? ¿Cómo vino a existir en la historia la persona de Jesús? Y cuando somos capaces de entender lo asombroso de esa existencia histórica de la persona de Jesús, vamos a ser capaces de entender la importancia de la persona de Jesucristo y la importancia de lo que Cristo vino a hacer a favor de los suyos, a favor de su pueblo. Por tanto, teniendo esto en mente, que nos habla de esa concepción virginal, de esa encarnación, hay tres cositas que me gustaría destacar. Primero, es que la encarnación de Jesús vino a ser dada en un contexto histórico muy particular. Segundo, es que la encarnación de Jesús vino a ser dada con una acción divina muy concreta. Y tercero, es que la encarnación de Jesús vino a ser dada con un significado muy específico. Bien, vamos a lo primero. Lo que es la encarnación de Jesús fue dada en un contexto histórico muy particular. Y la pregunta es, ¿cuál fue ese contexto histórico en el cual esa encarnación se dio? Y es el contexto histórico, un contexto histórico que clamaba por salvación y por liberación. Ese contexto histórico que clamaba por salvación y por liberación. Fíjense, cuando Mateo nos narra esa encarnación, nos narra esa concepción virginal, no lo hace de cualquier manera, lo hace engastado dentro de lo que es la historia y el tiempo. Mateo no empieza como el Don Quijote de la Mancha, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Mateo no empieza diciendo, bueno, en un lugar de Israel de cuyo nombre no empiezo a acordarme. Así es como fue el nacimiento de Jesucristo. No empieza así, empieza de una manera muy contextualizada en la historia. Si se dan cuenta, toda la narrativa del nacimiento de Jesús, tanto en Mateo como sobre todo en Lucas, Lucas lo hace mucho más, nos da una serie de detalles históricos para darnos a entender que ese acontecimiento sucedió en la historia y el tiempo. Si leen lo que son los dos primeros capítulos de Mateo, se van a dar cuenta de que nos da detalles históricos. Por ejemplo, nos da personajes históricos y tiempos históricos determinados. Nos dice en el día o en los días del rey Herodes, un tiempo y un personaje histórico determinado. Nos menciona después lugares históricos donde uno puede hoy en día ir. Nos menciona, por ejemplo, Jerusalén. Nos menciona después Belén. Nos menciona Egipto, nos menciona la ciudad de Nazaret. Es decir, contextualiza dentro de un contexto histórico lo que es el nacimiento de Jesús. Nos contextualiza la persona de Jesús como un personaje no mitológico, sino histórico y real. Ahora la pregunta es, bueno, ¿cuál es ese contexto histórico en el cual eso fue dado? Porque hoy en día, saben, hay muchos debates en realidad de cuándo fue la Navidad. Hay aquellos que dicen, bueno, no pudo ser en diciembre, porque si fuese en diciembre los pastorcillos no podían estar en la noche al aire del fresco. Vale, bien. Otros empiezan a cuadrar, bueno, en función de cuando Herodes reinó y la matanza de los niños menores de 2 años, el nacimiento de Jesús, bueno, tal y tal. Vale, está bien. Pero fíjense que hay un contexto que es mucho más importante y que no podemos perder de vista aquí. Y es ese contexto de que en el momento histórico en el cual Jesús nació, había un contexto que clamaba por salvación y que clamaba por liberación. Fíjense, déjenme que les muestre esto en las Biblias. Fíjense en el versículo 18. En nuestras Biblias se empieza diciendo, el nacimiento de Jesucristo fue así. Ahora bien, la traducción en español omite algo que es importante. Omite una pequeña palabra, que es la palabra ahora. En realidad, el versículo 18 empieza de la siguiente manera. Empieza diciendo, ahora el nacimiento de Jesucristo fue así. O ahora, así es como se dio el inicio de Jesucristo. Fíjense, Mateo, con esta pequeña palabra, ahora, puesta en el versículo 18, nos está diciendo que Jesús vino a existir en un momento particular y en un momento determinado. No vino a existir, no vino a ser un personaje histórico en cualquier momento de la historia, sino ahora, en un momento histórico concreto y particular. Y la cuestión es que sabemos que Dios no hace las cosas de cualquier manera. Dios, como me dijo un hermano, Dios no juega a los dados, que creo que fue Einstein quien dijo eso, ¿no? Dios no juega a los dados y hace las cosas de cualquier manera. Nunca lo ha hecho y nunca lo va a hacer, sino que hace las cosas en la historia y en el tiempo en función al plan que Él estableció desde antes de la fundación del mundo. Y aquí nos está diciendo, ahora así fue ese nacimiento. Pero fíjense, vuelvo a preguntar, ¿cuál es ese ahora, ese tiempo histórico determinado? Si se dan cuenta, Mateo ya nos ha dicho que Jesús nació. Y nos lo ha dicho en el versículo 16. Fíjense cómo ahí ya nos lo ha dicho. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Se dan cuenta? Ya nos ha dicho que Jesús nació en el versículo 16. Y de María nació Jesús, llamado el Cristo. Y ahora en el versículo 18 vuelve a mencionarlo. Es más, los versículos del 18 al 25 será la explicación de ese versículo 16, la explicación de cómo de María nació Jesús llamado el Cristo. Pero fíjense lo importante, podríamos leer el versículo 16 y el versículo 18 de manera conjunta y no pasaría nada. Déjenme que se lo lea. Fíjense. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahora, así fue el nacimiento de Jesucristo. Estando desposada María, su madre, con José, ¿han notado alguna cosa extraña? ¿Han notado que hubiese algún hueco entre el versículo 16 y el versículo 18? ¿Qué va? Si pegan, mucho mejor. Nació Jesús, llamado el Cristo. Bueno, ahora, así fue el nacimiento de Jesucristo. Pues queda mucho mejor, ¿sí o no? Pero ¿saben qué? Gloria a Dios de que nosotros no somos los autores de la Biblia. Gloria a Dios a que el autor de la Biblia es Dios mismo. Gloria a Dios a que el Dios es el que ha inspirado su palabra e inspiró a los autores santos para que escribiesen conforme a lo que Dios quería que se escribiesen. Y lo glorioso de esto es que Mateo, antes de pasarnos del versículo 16 al 18, nos hace pasar por el versículo 17. Y fíjense lo que se nos dice en el versículo 17. Dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Fíjense lo que es ese versículo 17, es de suma importancia. Porque ¿saben lo que es ese versículo 17? Es historia, historia e historia. Y es precisamente la historia del pueblo de Israel. Entre el nacimiento en el versículo 16 y el nacimiento en el versículo 18, en medio que tenemos, tenemos historia y en concreto la historia del pueblo de Israel. Y ese versículo 17 que nos marca ese contexto histórico de la historia de Israel, es el resumen, ¿saben de qué? Es el resumen de toda la genealogía de Jesús narrada en los versículos 2 hasta el 15. ¿Cuántos han leído la genealogía de Jesús? Hace falta que me respondan, ¿ya? Pero es ese resumen de toda esta genealogía. Porque si se dan cuenta, la genealogía de Jesús, ¿qué es? Es la historia de Israel trazada a través de diferentes nombres. Fíjense, empieza diciéndonos Mateo, este es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Los dos grandes pactos en la historia de Israel, con David y con Abraham. Y después toda la genealogía es el desarrollo precisamente de esto. Empezamos con Abraham, a quien al cual Dios le prometió que en ti serían benditas todas las familias de la tierra. Y la genealogía de Jesús demuestra esto, hasta el punto que al final del Evangelio Jesús es aquel que dice, id a todas las naciones, id a todas las familias, ahora esta bendición es dado a todos. Hijo de David, y la genealogía nos demuestra que fue hijo de David, aquel en el cual se le prometió Dios, en el cual estaría el cetro eterno y de gobierno sobre su pueblo. Encontramos a Abraham, encontramos a David y encontramos Babilonia en esta historia también. ¿Qué es lo que sucedió en Babilonia? Sucedió el exilio del pueblo de Israel, el exilio de la tribu de Judá a Babilonia. ¿Se dan cuenta? Es todo lo que es la historia básicamente de Israel. Por lo tanto, el versículo 17 resume esto, 14 generaciones de Abraham hasta David, de David hasta Babilonia, 14 generaciones, y de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Por tanto, fíjense cómo Mateo, ¿qué es lo que hace? Nos une el nacimiento histórico de Jesús, esa encarnación nos la une al contexto histórico de la historia del pueblo de Israel. Y por lo tanto nos lo une a la historia misma de la salvación que Dios ha estado trazando. Pero no nos lo une de cualquier manera, no lo hace de cualquier manera Mateo. Fíjense en el versículo 17, ¿qué es lo que sucede aquí? Las genealogías tienen un significado importante. Fíjense, nos narra primero desde Abraham hasta David, ¿cuántas generaciones? 14. Y fíjense que esa nación de Israel empezó ¿con qué? Empezó con Abraham, que era el padre básicamente de esa nación prometida. Después de Abraham, ¿pasamos a quién en la genealogía? Pasamos a David. De Abraham hasta David, 14 generaciones. ¿Y qué fue David? Fíjense que la cúspide del éxito y del esplendor del reino de Israel vino precisamente con David. Fue Salomón quien extendió el reino a lo máximo, pero fue básicamente David aquel que llevó a la cúspide ese reino. Todo y que todavía hay aquellos que niegan que existiese un David. Todo y que todavía hay aquellos que niegan que existiese un reino de Israel como tal en los tiempos de David. La Biblia es clara en ese sentido. La cúspide, el Everest del reino de Israel, vino precisamente con David. Ahora bien, ¿acaba aquí la historia? ¿Acaba aquí la historia de Israel? No. Cuanto más sube uno, ¿qué es lo que sucedió? De más alto cae. Y después de ese reinado de David, después de Salomón se dividió en el reino del norte y en el reino del sur, ¿dónde acaba la historia de Israel? La historia de Israel acaba donde acaba esta genealogía, en Babilonia. Acaba en el exilio mismo del pueblo. Hermanos, hermanas, ¿qué fue el exilio para el pueblo de Israel? ¿Qué fue el exilio para el pueblo de Dios? Llevados lejos de su tierra, a raíz de su pecado, vino el imperio babilónico y ese rey que tiene un nombre prácticamente que es indecible, Nabucodonosor, ¿ya? Básicamente se llevó a Israel por 70 años al exilio. ¿Y qué supuso esto? Supuso la pérdida de la tierra, supuso la pérdida de las esperanzas, supuso el volver a estar en esclavitud a imagen de cómo Israel había estado en esclavitud en la tierra misma de Egipto. Y fue algo tan caótico que incluso el profeta Jeremías, el cual vivió esos acontecimientos, el profeta Jeremías, a imagen de Génesis 1:2, que la tierra estaba desordenada y vacía, el profeta Jeremías describe el exilio, el abandono de la tierra, la pérdida de esperanzas como ese caos de la creación misma. Y Jeremías dice, miré a la tierra en ese exilio y he aquí que estaba asolada, desordenada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Fue tan caótico el exilio que es como si volviesen al inicio de todas las cosas. Pero ¿saben qué es lo curioso? Lo curioso es que la misma Biblia describe que no solamente Israel fue llevado al exilio, sino que la misma Biblia describe que todas las naciones gentiles se encuentran también en el exilio mismo. La Biblia misma describe que el ser humano se encuentra en el exilio, ¿desde cuándo? Desde Génesis 3 mismo, cuando el ser humano por su pecado y rebelión fue sacado al este del Edén, lejos de su tierra, lejos de la comunión con Dios, lejos de Dios por su pecado, vagando por un mundo que da cardos y espinos. Y no solamente Israel podía mirar a la tierra como Jeremías y decir estaba asolada y vacía, sino que el mundo mismo, las naciones mismas, el ser humano como Jeremías puede exclamar y decir, miro al mundo y el mundo está asolado y vacío al cielo y no hay luz en ellos. Y fíjense que la historia de Israel aquí acaba en Babilonia. Y ese contexto del exilio es lo que nos da ese clamor por salvación y liberación. Ahí en el exilio Israel clamaba. Hasta el punto que cantaron un salmo, el salmo 137:1, que después más tarde Boni M también cantó lo mismo, ¿ya? Que dijo que ahí en los ríos, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de qué, aún llorábamos acordándonos de Sion. Y ese exilio, ese tiempo clamaba por el tiempo en el cual había salvación, restauración. Dios restauraría y liberaría otra vez a su pueblo. El clamor del corazón de Israel en el exilio. Claro, algunos no, ¿eh? Algunos quedaron muy cómodos en el exilio que ni volvieron, ¿eh? Pero la mayoría de aquel pueblo, su clamor básicamente era, Señor, ¿cuándo ese exilio terminará? Daniel miró los libros de Jeremías, ¿cuándo terminará este exilio? El clamor era, Señor, ¿cuándo vas a liberar y traer salvación a tu pueblo? Señor, ¿cuándo vas a volver a mover tu brazo fuerte como lo moviste en Egipto y vas a volver a obrar salvación para tu pueblo lejos de ti, lejos de la tierra? Lejos de toda esperanza. ¿Cuándo harás esto? Ese era el clamor del exilio. ¿Cuántos han leído los libros de Crónicas? Son interesantes de leer, especialmente por la noche. Porque ¿saben cómo empieza Crónicas? El primer libro de Crónicas son genealogía tras genealogía tras genealogía tras genealogía. Divertidísimo de leer. Pero ¿dónde empieza el libro de Crónicas? ¿Sabes dónde empieza? Empieza con Adán, en el principio mismo. Y genealogía tras genealogía tras genealogía tras genealogía va trazando la historia de Israel. Y acaba en el segundo libro de Crónicas, ¿saben cómo acaba? Acaba en el exilio. Pero acaba en el exilio no de cualquier manera. Acaba en el exilio citando a Ciro. ¿Saben qué fue Ciro? Fue ese rey persa que fue el que permitió que Israel volviese del exilio a su tierra. ¿Se dan cuenta? En dos libros, toda la historia de Israel, desde Adán hasta lo que era el exilio mismo, con la esperanza de volver. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Lo interesante es que nuestras Biblias tienen un orden distinto a las Biblias hebreas en el Antiguo Testamento. Y saben, en las Biblias hebreas, el último libro que cierra la historia del Antiguo Testamento, a ver si saben cuál es. Gracias. Crónicas. ¿Ya? Por lo tanto, toda la historia de Israel se cierra en Crónicas. Crónicas acaba la historia del pueblo de Israel como esas series que pone To Be Continued. Continuará. Pero acaba la historia de Israel, ¿con qué? Con el exilio, pero la esperanza de la vuelta. Es como si Dios le estuviese diciendo al pueblo, puedo oír vuestro clamor. El exilio no va a ser mi última palabra para vosotros, pueblo mío. Consolaos, consolaos, pueblo mío, porque el exilio llegará un día a su fin. La esclavitud llegará un día a su fin. Lo que es el retorno, la restauración, la liberación por la que clamáis, llegará un día a ser real. ¿Cuándo es ese tiempo? ¿Qué genealogía debemos añadir en la historia que nos va a dar lugar a esto? ¿Saben qué genealogía debemos añadir? Fíjense Mateo 1, 17. Y desde la deportación de Babilonia, ¿hasta quién? Hasta Cristo 14. ¿Se dan cuenta? El exilio termina, no cuando Israel volvió a la tierra. El exilio termina cuando Cristo vino. El exilio termina, ese clamor por salvación y por liberación se da cuando viene la persona de Cristo Jesús a este mundo. Aquel que es la respuesta al clamor del pueblo por salvación y por liberación. Cristo no nació de Abraham a David, no. No nació de David a Babilonia, no. Nació en el tiempo 14 generaciones después de Babilonia. El exilio acabó. El clamor de salvación y el clamor de liberación escuchado por Dios es respondido por la venida de su propio Hijo. ¿Saben? El tiempo del jubileo y de liberación no es dado por el Papa. El tiempo del jubileo y liberación es dado por Dios enviando a su Hijo. El tiempo de salvación no es pasando por las puertas de la Catedral de Santiago de Compostela cada 50 años o no sé cuántos años. No, no, no. El tiempo de liberación y de salvación es dado por la persona y en la persona de Cristo Jesús. Y la respuesta de Dios a ese clamor, no solamente de Israel, sino de toda la humanidad por esa salvación y por esa liberación, es la respuesta de Cristo Jesús. Es como si Dios dijese, he oído ese clamor, voy a volver a mover mi brazo de manera fuerte y potente para liberaros de la miseria de vuestro exilio a causa de vuestros pecados. Y lo que Dios hizo básicamente fue enviar a su Hijo. E históricamente Jesucristo nació para terminar con ese exilio, para traer liberación y salvación. Pero quizá alguien puede preguntarse, quizá aquí está escuchando y puede decir, bueno, pero ¿cómo puede Dios hacer tal cosa en la persona de Jesucristo? ¿Por qué Dios tiene que hacer esto para la humanidad en la persona de Jesucristo? De aquí entra el segundo punto. Porque no solamente es importante entender que la encarnación de Jesucristo fue dada en ese contexto histórico particular que clamaba por salvación y liberación, sino que es importante entender que la encarnación de Jesucristo fue dada por una acción divina directa. Fue Dios quien lo hizo. Fue Dios quien lo hizo posible. Y aquí hay dos preguntas. ¿Cuál es la fuente o el medio por el cual esa encarnación del Hijo de Dios se dio y vino a traer esa liberación y salvación? ¿Cómo Dios puede hacer eso? Fíjense, el medio aquí o la fuente es el medio o la fuente del Espíritu Santo. Fíjense, aquí es cuando entramos ahora sí, ahora es cuando entramos a analizar el texto. Así que podría decir como el pastor, ahora es cuando empezamos el mensaje. Pero no, ya ha empezado, ¿eh? Pero fíjense, ahora es cuando empezamos a analizar el texto. Y fíjense que en el texto se nos deja muy claro ya la fuente o el medio por el cual ese nacimiento, esa concepción virginal, esa encarnación es dada. Y esa fuente básicamente es la fuente del Espíritu Santo, lo vamos a ver. Pero hay dos fuentes en realidad, dos medios. Uno que está claro y el otro que Mateo de manera consciente lo deja fuera. Nos está diciendo, es decir, no tiene nada que ver. Fíjense, cuando empezamos en el versículo 18, al final se nos explica, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, o literalmente fuera de, ¿ya? La fuente, el medio es el Espíritu Santo. Ahora, fíjense cómo esto vuelve a mencionarse al final del versículo 20. Fíjense, cuando el ángel habla a José, dice, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Por tanto, fíjense que toda esta sección del 18 al 20 se encierra sobre la realidad o dentro de la realidad que el engendramiento, ¿ya? El hecho de lo que sucedió en el vientre de María es fruto únicamente del Espíritu Santo. Fruto del Dios mismo, de la tercera persona de la Trinidad. Pero fíjense que ahora hay otra fuente, la cual es por Mateo enfáticamente dejado fuera de ese milagro. Y esa fuente es José. José, en este acto milagroso, no tiene nada que ver, no pinta nada en absoluto. Y de tres maneras nos lo hace ver Mateo aquí. Fíjense, lo primero, la primera de todas, la encontramos en el versículo 16. Ahí les voy a tener que explicar lo que sucede. Fíjense, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Ven ese verbo aquí, del cual nació Jesús? Voy a hacer un poco de gramática. En realidad es un verbo pasivo. ¿Saben qué significa esto? Pasivo significa que aquí José no es quien hace la acción, sino que la acción es hecha por otro. Y eso es importante porque en la genealogía, por 39 veces, Mateo ha estado utilizando Judá engendró a Tamar, Aram engendró a Aminadab, Salomón engendró a Rahab. Por 39 veces uno lee la genealogía y dice, este engendró a este, y este engendró a este, y este engendró a este. Es decir, el que uno es el responsable del engendramiento, si es que esta palabra existe, del engendramiento de otro. Pero llegamos al versículo 16 y nada de esto aparece. No nos dice José engendró a Jesús, sino que utiliza un verbo pasivo. De María fue nacido Jesús llamado el Cristo. Y con ese cambio, ¿qué es lo que nos está diciendo la Biblia, hermanos? La Biblia, toda ella es inspirada, plenaria y verbalmente. Y si el verbo cambia es por algo aquí, nos está diciendo que es que la fuente de ese engendrar, de esa concepción, no fue José, fue otro muy distinto. ¿Quién fue? Lo que se nos ha explicado, lo que engendrado es de quién, del Espíritu Santo es. José dejado fuera. Fíjense, la segunda mención donde José es dejado fuera es en el versículo 25. Fíjense, pero no la conoció, sexualmente se refiere a esto, no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Se dan cuenta? No conoció sexualmente a María hasta que ¿qué? hasta que Jesús nació. Por lo tanto, en esa concepción de Jesús, José es dejado fuera. Y ahora, fíjense el tercer lugar, pobre José, aunque era un buen hombre, nos lo dice. Pero en el tercer lugar, fíjense donde José es dejado fuera, que es básicamente en nuestro texto, en el versículo 18, fíjense lo que sucede aquí. ¿Ya? Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, ¿qué es lo que sucedió? ¡Bingo! El gordo de Navidad. María fue hallada con hijo del Espíritu Santo, por eso lo sabemos aquí nosotros, José no lo sabía todavía. ¿Ya? Fue hallada, ¿qué? Que estaba embarazada. Y eso era un problema para José y un problema para María. Porque fíjense en qué momento y en qué situación se da esto. Dice, estando desposada María, madre de José. Su madre con José. Fíjense que era el tiempo en el que María estaba desposada con José. Y ese tiempo era importante. Ese tiempo, ¿saben? No era solamente un tipo de compromiso así a lo light, como se hace hoy en día. No. Era un tiempo en el cual, en ese tiempo del desposorio, legalmente la mujer ya era considerada esposa del marido y el hombre era considerado esposo o marido de la mujer. Fíjense cómo en el versículo 19 eso se ve claro. Fíjense cómo define a José. José, ¿su qué? No su comprometido, no. Su marido. Y en ese tiempo del desposorio legalmente ya eran considerados marido y mujer. Y era un tiempo que variaba, generalmente solía durar un año. Y era el tiempo en el cual los preparativos, sobre todo por parte del esposo hacia la familia de ella, tenían que darse la dote, todas estas cosas tenían que arreglarse, llevaba su tiempo. ¿Saben? La única diferencia entre ese tiempo y el matrimonio real consumado era que aquí la esposa todavía no vivía bajo lo que era la casa del esposo. Y el matrimonio no había llegado a consumación, es decir, no habían tenido ningún tipo de relación sexual. Y fíjense cómo esto se nos confirma en el versículo 18. Desposada María, su madre con José, antes de que se nos diga que fue hallada, que concibió del Espíritu, se nos dice, ¿antes que qué? Que se juntasen. No es la idea de, hola María, ¿cómo estás? No, ¿la idea de qué? La idea de que tuviesen relaciones sexuales. Por lo tanto, fíjense cómo por tres veces José es dejado aparte en el milagro de la concepción de Cristo Jesús. Es dejado aparte, no tuvo nada que ver con esto. Y aquí es donde necesitamos al ángel, sobre todo José. Porque si no tuvo nada que ver, ¿qué es lo que sucede? Algún tipo de explicación tendría que darse a esto. Alguna explicación José en ese sentido necesitaría. Porque, tragarse esto del Espíritu Santo, tela marinera, Fácil no tuvo que ser. Aquí no se nos dice si María fue a hablarle a José, no tengo idea. Pero si fue, y se supone que algo supo José, ¿ya? Si fue, pueden imaginarse cómo la conversación tuvo que ir. ¿Ya? No vamos a entrar en detalle, pero la conversación tuvo que ser todo un espectáculo. Pero fíjense que José necesitaba esa confirmación. Pero fíjense, se nos define que José en el versículo 19 era hombre que era justo. Pero la idea de justo aquí es la idea de justo sobre todo del Antiguo Testamento, es decir, era fiel a la ley. Obediente a la ley. Y según esto había solamente dos soluciones para José y dos soluciones para María. Una, que se la apedrease. ¿Ya? Y la otra, que le diese carta de divorcio de tal manera que quedase totalmente infamada y que quedase puesta bajo ¿qué? Bajo vergüenza. Pero gracias a Dios que se nos dice que José no quiso hacer nada de eso. No era un legalista vacío de compasión y de misericordia, sino que quiso dejarla en secreto. Y pensando en esto, ¿qué es lo que sucedió? Fíjense, donde humanamente solamente había dos soluciones, el cielo trajo una tercera solución. Y fíjense, hermanos, que el cielo se abrió y el cielo abrió. El cielo se abrió y las cortes celestiales trajeron mensaje para José de lo que eso que había sucedido con María significaba. ¿Saben? José no recibió un WhatsApp. ¿Cuántos han recibido WhatsApps aquí? Hay esos WhatsApps, you know, larguísimos que te dicen, sobre todo que te asustan, que te dicen, oye, no respondas a un mensaje que te llegue, porque entonces tu ordenador, ¡pum!, explotará y vas a perderlo todo. ¿Cuántos han recibido esos tipos de mensajes? Es eso, dicen, madre mía, te asustan. Pero uno puede decir, bueno, ¿pero dónde está la fuente de ese mensaje? ¿Qué es lo que le da autoridad a este mensaje? Imagínense que reciben una carta en su correo y la abren, no tiene sello, no tiene escudo, la abren y leen que lo que es el Ministerio de Hacienda les está reclamando una cierta cantidad de dinero. Y la carta no tiene ni escudo, ni timbrete, ni nada. Uno diría, uff, esto suena a estafa. Pero si reciben una carta con un sobre que lleva el sello y el emblema del Ministerio de Hacienda, solo ver la carta ahí en correo, los pelos de uno se le erizan como un gato, ya diciendo, y no es porque yo por ser cristiano tenga millones que evadir, ¿no? hay otros que sí. Pero fíjense que uno dice, uy, hay algo importante aquí, viene confirmado por un sello de autoridad. Pues bien, ese sello de autoridad para José vino confirmado del cielo mismo. El mensajero de la corte celestial bajó del cielo mismo, del trono que estaba quizá rodeando como serafín o querubín, y se plantó delante de José para darle la autoridad de lo que había sucedido. ¿Y qué es lo que sucedió aquí? Fíjense, le muestra a José, no a otros. José era el que necesitaba esto, no era la gente de alrededor. Y necesitaba esto por dos motivos. Fíjense, uno porque José era hijo de David, después lo desarrollaremos, pero uno porque necesitaba creer en esto. No era el resto de la gente, era José. Porque ahora imagínense que José va y lo explica a la gente y quizás sus amigos de ahí dirían, ostras, José, primero María con lo del Espíritu Santo y ahora tú con lo del angelito. José ha señalado demasiada cola de impacto en la carpintería, ¿eh? Eso hubiesen podido responder así. ¿Saben qué? Se ríen. Pero es que hoy en día la respuesta sigue siendo la misma muchas veces. Aparecen ya los monologuistas de turno, ahora en Navidad, que se ríen y que se jactan de ese milagroso acontecimiento, diciendo, ah, es la mejor mentira de todos los siglos porque ya lleva más de 2000 años y la gente se la cree. Pues no es así. Eso vino confirmado por el cielo mismo. Y era José quien lo necesitaba. Y de la misma manera, eso que el ángel confirmó, puede ser que hoy tú aquí necesites escuchar lo mismo que José escuchó. Es posible que la palabra te esté diciendo esto que el ángel trajo a José, es lo mismo que trae hoy aquí por la predicación de su santa palabra. Así que escucha lo que el ángel dice. ¿Y qué es lo que le dijo el ángel a José? No la dejes, ¿por qué? Porque lo que es engendrado, ¿es de quién? Es del Espíritu Santo. ¿Y saben qué? No podía ser de otra manera, hermanos y hermanas. El Espíritu es el Espíritu creador. El Espíritu Santo es el Espíritu dador de vida. Y esa encarnación solamente podía suceder por la obra del Espíritu. ¿Saben por qué? Porque la encarnación no fue que el eterno Hijo de Dios se encarnó en un pequeño feto que ya existía. No. La encarnación no fue que el Hijo de Dios se encarnó en una persona llamada Jesús que ya existía. No, la encarnación no fue que en algún momento determinado Dios decidió adoptar a una persona llamada Jesús. No es eso la encarnación. La encarnación es que el Hijo eterno de Dios se encarnó por esa obra milagrosa del Espíritu Santo. Y el Espíritu, que es creador de vida, ¿qué es lo que hizo? Creó una humanidad nueva, creó una humanidad perfecta, creó una humanidad gloriosa que previamente a este evento no existía. Y en esa persona creada nos encontramos en esa persona creada precisamente las dos naturalezas, la naturaleza eterna del Hijo de Dios y en esa persona la humanidad perfecta creada en la encarnación por el Espíritu Santo. Esas dos naturalezas unidas para siempre, inconfundibles para siempre. Eso es por qué, esa es la razón por la cual Jesús, la persona de Jesús de Nazaret, puede actuar y pudo actuar como quien es verdaderamente Dios hombre. Pudo nacer en un Belén, en un pesebre y pudo llorar y pudo los pañales cambiarse y pudo necesitar de lo que era la leche de su madre y al mismo tiempo sustentar el universo mismo. Eso es porque ese personaje, Jesús, esa persona, pudo morir en aquella cruz a favor de aquellos que el Padre le entregó, derramar su sangre en aquella cruz y llevar muchos hijos a la gloria, pero al mismo tiempo ser el eterno Hijo de Dios, el cual era, es y será para siempre. Y eso es lo que permitió, hermanos y hermanas, ese grandioso milagro de la encarnación. Y eso demuestra que si fue hecho por el Espíritu, nos demuestra que la salvación, y lo hemos dicho más de una vez, es obrada únicamente como Dios quiere y no como el ser humano quiere. Es Dios quien obra la salvación y nosotros no intervinimos en ella. Incluso cuando creímos, creímos porque Dios primeramente obró en nosotros. Si no, no hubiésemos creído. La cuestión es, ¿qué significación tiene esto para mi vida? Si el medio es precisamente el Espíritu, ya voy llegando al final. La significación, la importancia de ello, el propósito es ver la salvación en la persona histórica de Jesús. Aquí tengo que correr un poquito. Bueno, este no correrá, en el último sí que corro y se lo explico así rápido, ¿eh? Pero fíjense que el mensaje del ángel continúa y dice... Y dará, fíjense el versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjense lo glorioso aquí. Primeramente, el nombre. ¿Llamará su nombre qué? Jesús. Y fíjense, hermanos y hermanas, que este nombre viene por revelación divina, pero es importante quién se lo da. ¿Quién nombra a esa persona concebida por el Espíritu Santo? ¿Quién lo nombra? Es José quien le da el nombre. Tú, José, le llamarás Jesús. Y eso lo vemos al final del versículo 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Y por qué es importante que José nombre a aquella persona nacida, concebida del Espíritu, la nombre Jesús? ¿Saben por qué? Porque José era hijo de David. Y nombrando al hijo de María, nombrándolo Jesús, dándole nombre, aceptaba legalmente la paternidad. Y por lo tanto, José, como hijo de David, le estaba dando a Jesús el linaje de David necesario para ser el rey del pueblo, el rey davídico que llevaría el cetro eterno de justicia y salvación sobre su pueblo. Por eso era importante que José nombrase a Jesús. Y dándole el nombre de Jesús, no solamente acepta la paternidad, sino que revela la misión que Jesús tenía. ¿De dónde viene Jesús? Es el nombre, la visión griega del nombre Yehoshua, Jehová salva. Y fíjense lo interesante aquí, hermanos y hermanas, que esa persona histórica, concebida por el Espíritu Santo, al cual fue llamado Jesús, esa encarnación obrada por el Espíritu, ¿qué es lo que nos muestra? ¿Dónde nos lleva? Esa encarnación nos lleva a entender, ¿saben? Aquel que fue encarnado, que fue concebido por la obra del Espíritu, no fue Siddhartha Gautama, alias Buda. No fue Mohammed. No fue llamado Gandhi. Aquel concebido por la obra del Espíritu históricamente fue y es Jesús de Nazaret. Y lo que está diciendo aquí la Biblia es que esa encarnación tiene que llevarte a entender de que con lo que Dios hizo aquí es focalizar y hacerte mirar de que únicamente, exclusivamente y solamente Dios ha obrado y obra su salvación en la persona de Jesús de Nazaret, quien es su Hijo. En nadie más hay salvación, en ningún otro Dios estableció el clamor, responder el clamor de salvación para su pueblo. llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo. Pero uno puede decir aquí, bueno, Rubén, pero su pueblo aquí sería Israel, ¿no? Entonces nosotros no pintamos nada aquí. Pero fíjense que Mateo hace algo importante, ¿saben? Cuando Cristo llega, redefine el concepto de pueblo de Dios. Cuando Cristo llega, redefine el concepto de quién es pueblo de Dios, no de cualquier manera. Lo redefine, ¿saben cómo? Cumpliendo en su persona el ideal de pueblo que Dios tenía ya en su corazón. El ideal de pueblo que Israel nunca fue y llegó a ser. Mateo, cuando leen Mateo, hay una tensión creciente entre Jesús y el pueblo, sobre todo en las autoridades religiosas. Y esa tensión creciente llega al final del Evangelio, ¿saben cómo? No solamente las autoridades religiosas, sino todo el pueblo clamando, sea crucificado, su pueblo clamó, crucificad a nuestro rey. Y eso, ¿saben lo que sucedió? ¿Saben lo que llevó a cabo esto, hermanos? Actuó como juicio para Israel, pero abrió la puerta a algo glorioso. Abrió la puerta en el nuevo pacto a la salvación, a los gentiles. Y Juan el Bautista les tuvo que decir, no os jactéis de ser hijos de Abraham, porque si Dios quiere puede levantar hijos de Abraham incluso de estas piedras, y gloria a Dios que lo hizo en Cristo Jesús, que levantó hijos de Abraham de toda tribu, lengua, raza y nación. Y ese Jesús vino a salvar a su pueblo, porque ahora ser parte del pueblo de Dios no es por raza, es por fe en Cristo, es por unión en el que vino a salvar. Son aquellos que responden al llamado de Jesús, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, porque vino a salvar de sus pecados, de lo que nos hunde hasta el infierno mismo, y Dios dio la solución en Cristo Jesús. Pero quizá uno puede seguir preguntando la significación de todo esto. Y fíjense, lo último es que la encarnación tiene una significación especial. ¿Saben cuál es esa significación? Ser señal de la presencia salvadora de Dios. Fíjense cómo acaba al final, en el versículo 22 en adelante. Dice, y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Ahora ya no es un ángel quien habla, ahora es Dios. ¿Necesitas más confirmación? Ahora es Dios hablando en su palabra. Y fíjense que aquí cita Isaías, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. No tengo tiempo de desarrollar esto, pero fíjense que en Isaías, esto se da en Isaías cuando Dios le dice al rey Acaz, oye, pídeme una señal que sea y que muestre mi liberación de los reyes que te rodean. Y Acaz dijo, no voy a ser yo quien pida una señal a Dios. Y Dios le dijo, vale, pues yo te la voy a dar. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y eso será señal de mi presencia salvando a mi pueblo. Y ahora aquí Mateo lo ve cumplido, ¿saben qué? No en aquel niño que nació en Isaías. Mateo lo ve cumplido en Cristo Jesús. Y esto lo que nos está diciendo es que ese niño que nació, ¿qué es? Ese niño que nació es la señal misma de Dios, de su presencia salvadora en medio de su pueblo. Porque Mateo añade algo, ese Emmanuel, ¿qué es lo que significa? Significa Dios con nosotros. Eso es glorioso. Jesucristo es Dios mismo en medio de su pueblo. Y lo que trajo, ¿saben qué? Lo que trajo es la restauración del mismo Edén, la restauración del mismo cielo. El Edén, Dios estaba con Adán y Eva. El Edén sería horrible y el cielo sería horrible si Dios no morase con los suyos. Pero vino a morar, trajo el cielo en la tierra con su presencia. Y al ser señal de esa presencia salvadora, piensa en eso. Dios está diciendo, cuando lees esto, has de ver en la persona de Cristo Jesús la señal que Dios está mandando a la humanidad, de decir, yo vine a salvar en Cristo Jesús. Yo vine a salvar a mi pueblo. ¿Saben? Las señales de la autopista siempre nos llevan a algún sitio, ¿sí o no? Esta señal debe llevarnos a algo. Y hay dos opciones. Una, que mires a Cristo como aquel que vino a salvar a su pueblo, Dios hombre. O esa señal puede acabar siendo también para ti como la de los fariseos. Muéstranos otra señal y entonces creeremos. Pero nunca llegaron a creer. Dios quiera, en su misericordia y en su voluntad, que ese nacimiento de Jesús sirva de señal y de salvación y de buenas nuevas a la vida de algunos de los que estamos aquí hoy en día.